Continuamos hoy nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y llegamos al primer libro de los Reyes, que es el segundo en la serie de tres libros dobles. Originalmente constituía una sola obra. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta, o sea, los 70 que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Aunque el escritor es desconocido, sabemos que este libro fue escrito mientras todavía estaba en pie el primer templo. Jeremías ha sido considerado tradicionalmente como el autor, aunque la erudición moderna asigna la paternidad literaria a un grupo de escritores que denomina los profetas. Ahora, en cuanto al tema de este libro, podemos decir que es la norma del reino. La frase, como David su padre, se encuentra 9 veces en el primer libro de los Reyes. Fue una norma humana, pero los hombres ni siquiera fueron capaces de alcanzar esa norma. Ahora, en cuanto a los versículos claves, podemos decir que hay 3 versículos claves, y los 3 se encuentran en el segundo libro de los Reyes. Los 2 primeros se encuentran en el capítulo 17, versículos 22 y 23 del segundo libro de los Reyes, donde dice, «Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy». Y el tercer versículo se encuentra en el capítulo 25 del mismo segundo libro de los Reyes, versículo 21, y dice, «Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra». El primer libro de los Reyes relata la división del reino. El segundo libro de los Reyes relata la ruina del reino. Considerados juntos, principian con el rey David y concluyen con el rey de Babilonia. Estos dos libros describen el gobierno del hombre sobre el reino de Dios. Es necesario que el trono en la tierra actúe de acuerdo con el trono en el cielo para que haya bendiciones para el pueblo. Sin embargo, un plan puramente humano tampoco puede llevar al fracaso el plan de Dios. Estos dos libros de los Reyes son una prolongación de la narración que se comenzó allá en los dos libros de Samuel. En realidad, los libros de Samuel juntos con los libros de los Reyes pueden ser considerados como un solo libro. Es por eso que la versión Vulgata de la Biblia en latín los llama los 4 libros de los Reyes. En estos dos libros, la historia de la nación de Israel es presentada desde su tiempo de extensión, influencia y prosperidad mayor bajo David y Salomón, hasta la división y, por último, el cautiverio y el exilio de ambos reinos. La enseñanza moral en estos libros es mostrarle al hombre su incapacidad para reinar sobre sí mismo y sobre el mundo. En estos 4 libros históricos tenemos el desarrollo y la caída del reino de Israel. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos libros de los Reyes. En primer lugar, tenemos la muerte de David en los capítulos 1 y 2 del primer libro de los Reyes. Tenemos luego la gloria del reinado de Salomón, que abarca los capítulos 3 hasta el 11 del primer libro de los Reyes. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, tenemos en los capítulos 3 y 4 que Salomón pide sabiduría. Los capítulos 5 al 8 nos hablan de la edificación del templo. Los capítulos 9 y 10 nos hablan de la fama de Salomón. Y el capítulo 11 nos narra las dificultades y la muerte de Salomón. En tercer lugar, tenemos la división del reino, que abarca desde el capítulo 12 del primer libro de los Reyes hasta el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la cautividad de Israel por Asiria, que se encuentra en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y en último lugar, tenemos la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia, que abarca los capítulos 18 al 25 del segundo libro de los Reyes.
Vamos a hablar del libro de los Reyes. No vamos a hablar tanto de Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Vamos a hacer de los Reyes y luego una primera parte y una segunda parte. Y pues vamos a hablar primero de su lugar en el canon. En el Tanakh es el cuarto de los profetas anteriores, que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y aunque para nosotros es historia, hablando genéricamente es histórica, no es lo que pensamos cuando pensamos en profecía, sin embargo, Reyes tiene mucho que ver con la profecía. Registra la actividad de muchos profetas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles profetas están en Reyes?
Eliseo,
Elías. Sí, son los más famosos, ¿no? Pero también Natán, Gad, y varios otros que proclaman. Algunos tienen nombres, otros no tienen nombres. Pero también Isaías aparece y hay varios activos en la historia. También Isaías y Jeremías citaron reyes o quizás una fuente de reyes, porque ahí tenemos citas en Isaías 36 a 39 y Jeremías 52 que son palabra por palabra básicamente de secciones de reyes. Entonces, o citaron reyes mismo o citaron una fuente que tanto reyes como Isaías y Jeremías utilizaron. También Crónicas relata que algunos de los profetas escribieron eventos históricos en sus libros. Entonces, Crónicas nos hace como el puente entre la actividad que nosotros pensamos profética de proclamar la palabra de Dios y la actividad de escribir historia. Entonces, pueden referirse a algunos de estos textos que están aquí mencionados que pueden ver que aquí, pues vamos a ver alguno. Pues vamos a ver primero de Crónicas 29:29 para ver a qué me refiero. Y aquí se refiere a profetas que escribieron. Dice, todos los hechos de rey David, desde primero hasta el último, lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Entonces ahí están identificando tres, lo que llamaríamos profetas, y su actividad era ¿qué? Escribir historia. Entonces, para los judíos, pues es profecía. Para nosotros, a lo mejor, no tanto, pero ahora aquí estamos viendo la liga. Ahora, en el texto masorético, Reyes era un solo libro, pero fue dividido en dos en la Septuaginta, la cual los llamó primero y segundo de los reinos. Y esta división, si vemos la división entre primero y segundo de Reyes, parece bastante arbitrario. A lo mejor por cuestión de lo largo de los rollos tuvieron que cortarlo, pero podrían haberlo cortado en otro lado. Entonces, pues vamos a tratarlo como un libro, pero en dos partes. Es el libro que registra la historia de la monarquía desde la muerte de David hasta la liberación de Joaquín en el exilio de Babilonia. Entonces, David, muerte de David, inició luego el reino de Salomón, hasta que Joaquín fue liberado en Babilonia. Ahora, el género, como todos los libros históricos, Reyes es historia didáctica, es historia teológica, y otra vez menciono la teoría de Knott, pero vamos a evaluar, hemos mencionado muchas veces esta teoría, pero vamos a evaluarla un poco. Knott dice que es historia deuteronomista, porque vemos los principios de Deuteronomio ilustrados en la historia de la monarquía. Ahora, diferentes perspectivas sobre esta idea. E.J. Young, que están leyendo ustedes, no aceptó la idea de un historiador deuteronomista. Probablemente porque Knott incluyó muchas de las ideas críticas en esta teoría. Y Young probablemente no distinguió entre las diferentes partes de la idea de Knott, pero pues criticó toda la propuesta de Knott. Y, por ejemplo, ideas acerca de cuándo fue escrito Deuteronomio. Para Knott fue escrito en la reforma de Josías. Entonces, la idea fue que Josías o algunos de sus compañeros lo escribieron precisamente para llevar a cabo su reforma. Y lo descubrieron a propósito en el templo, pero era algo, una fabricación nueva, según la teoría de los críticos, y no iba con esta idea. Probablemente por eso Young, pues, no aceptó la propuesta. Harrison la aceptó, pero sin las fechas tardías asignadas a Deuteronomio. Entonces, él dice que no es deuteronomista en el sentido de haber sido parte de toda la fabricación que no suponía, pero es deuteronomista en el sentido de que, pues, refleja los principios de Deuteronomio. Y es realmente lo que Dillard y Longman enfatizan, esta idea central de que la teología de Deuteronomio se ve en Reyes, y que hay ciertas estipulaciones que solamente se encuentran en Deuteronomio, no se encuentran en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, se encuentran solamente en Deuteronomio, y son estos que parecen, más bien aparecen mucho más en toda la historia desde Josué hasta Reyes. Entonces, en este sentido, sin aceptar todas las suposiciones de Not, podemos decir que es historia deuteronomista. Ahora, otra cosa que ya uno de ustedes me comentó en uno de sus escritos, sus resúmenes de lo que han leído, alguien que comentó que es difícil creer que ha sido un solo autor desde Josué hasta Reyes. O sea, esto quedó dentro de la idea de Not, porque él decía que, pues, todo se escribió ahí durante el tiempo de Josías. Entonces era, pues, la idea de un solo autor, básicamente. No necesariamente tenemos que aceptar esa idea de un solo autor, porque hay diferencias de estilo entre los diferentes libros. Sin embargo, podemos reconocer, si no una sola mano, podemos reconocer una manera de pensar en la historia. Ahora, el autor, el Talmud Baba Batra, dijo que Jeremías escribió Reyes, probablemente por las citas de Reyes que aparecen en Jeremías. Y no hay forma de verificar lo correcto de esta identificación. No es imposible, sin embargo, hay eventos en Reyes que pasan o pasaron después de que Jeremías fue llevado a Egipto. Entonces, relatan cosas en Babilonia, y ¿dónde estaba Jeremías? Pues en Egipto, o quizás muerto, no sabemos. Entonces, por lo menos tenemos que decir que no escribió todo, y realmente no hay evidencia segura para saber si escribió parte o no de este libro. Como todos los libros históricos, es estrictamente anónimo. Fecha. Estamos en tierra más firme aquí cuando hablamos de fecha. No podría haberse escrito antes de 562 o 561, la fecha cuando Joaquín fue liberado de la cárcel en Babilonia. Termina con esa idea. Entonces, o sea, por lo menos en su forma final, tenía que haber sido escrito después de 562. Entonces, esta es la fecha más temprana. Sin embargo, también tenemos la fecha como más tarde, que sería el edicto de Ciro de repatriar a los judíos. No menciona ese edicto. Y vamos a ver que en Crónicas sí se menciona, pero aquí no se menciona. Y vamos a ver más adelante el propósito de Reyes, y habría quedado muy bien con el propósito de Reyes incluir ese detalle si ya hubiera pasado. Entonces, esto nos da la idea de que no había pasado todavía. Entonces, tenemos aquí como un rango bastante estrecho entre más o menos 560 y 540. Entonces, tenemos un rango ahí de 20 años que podemos decir que fue escrito durante el exilio en estas fechas. Bien. La composición. Para variar, los críticos de las fuentes intentaron identificar algunas de sus fuentes favoritas, sobre todo Yavista y Elohista, desde el Pentateuco hasta Reyes. Era su intento, pero sus esfuerzos se contradecían tanto y luego se deshicieron. Entonces, esto está completamente descartado el día de hoy. Luego, algunos identificaron dos redactores. Uno que vivió durante el tiempo de Josías, cuando, según estos críticos, se escribió Deuteronomio y todos estos escritos históricos, y otro durante el exilio. Entonces, ellos tratan de encontrar dos niveles de redacción. Pero como hemos mencionado varias veces, no promovió la idea de que había un solo autor que fue responsable. Y la idea, hoy en día, es más hacia la idea de Knott. Si no solo, si, como mencioné, si no una mano, pues por lo menos, pues no una colección de fuentes contradictorias. Más bien, Knott encontró mucha armonía en estos escritos, mientras los críticos de las fuentes encontraron mucha contradicción. Entonces ahora hay mucho más aprecio por el texto como está, como una unidad íntegra. Reyes identifica algunas de sus propias fuentes. El libro de las crónicas de Salomón, el libro de las crónicas de los reyes de Israel y el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, los críticos de las fuentes estaban inventando fuentes cuando el mismo autor tiene su bibliografía y menciona algunas de las fuentes que él utilizó y las menciona varias veces. Y no es posible saber con exactitud cuál era el contenido de estos libros, pero parecen haber sido historias oficiales contemporáneas con los eventos registrados, hasta la fecha. Y era la costumbre entonces, y hasta la fecha. Los gobiernos, ¿qué hacen? O sea, tienen registros, pues anales o más bien diarios, de lo importante del día, para que pues en el futuro puedan defenderse o puedan escribir la historia o corregir los que tienen otras ideas, etcétera, ¿no? Entonces esto es una práctica antigua y entonces lo que estamos diciendo es que el autor escribiendo en el exilio tenía acceso a fuentes contemporáneas o más o menos contemporáneas con los eventos mismos. Entonces esto nos da una alta seguridad de lo correcto, de lo exacto, de lo registrado. Probablemente había otras fuentes, no se mencionan, pero por ejemplo, es posible concebir de las historias de Elías y Eliseo como otro cuerpo de fuente o otro cuerpo de historias y fueron integrados en los anales reales, oficiales. Es posible imaginar, pero no tenemos evidencia. Ahora, el texto mismo. Hay variantes entre el texto masorético, y el texto masorético es la base de las versiones modernas que utilizamos, pero hay variantes entre el texto masorético, las versiones griegas y los rollos del Mar Muerto. Y después de los descubrimientos del Mar Muerto, ya es posible pensar que algunas diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético se deben al uso de un texto hebreo diferente del texto masorético y muy antiguo, y no a traducciones libres del texto masorético, porque antes de los descubrimientos del Mar Muerto había la idea de que la Septuaginta tomaba libertades con el texto masorético y traducía demasiado libremente. Pero ahora la idea es que no, probablemente o posiblemente el texto, más bien la Septuaginta, estaba dependiendo de un texto hebreo muy antiguo, pero distinto, no en mucho, pero con variantes distintos del texto masorético. Entonces esto ha elevado el respeto hoy en día por la Septuaginta. Y no está en juego ningún hecho importante. Vamos a ver un hecho o unos hechos, es la cuestión de fechas, cronología, que a veces varía entre texto masorético y la Septuaginta. Pero no está en juego ningún hecho, digamos, de gran importancia. Sin embargo, debemos reconocer que aquí la crítica textual de Reyes es complicada, es bastante difícil. Pero como digo, otra vez, tranquilícense, o sea, no está en juego ninguna doctrina, o sea, son detalles que están diferentes en los diferentes manuscritos. La cronología, vamos a hablar. Hablando de la cronología, Reyes menciona ¿Cómo indica la cronología? Menciona el año de entronización de rey, de un reino, y cuando estamos hablando de un reino, estamos hablando del reino del sur, que es Judá, o el reino del norte, que es Israel. Entonces menciona el año de entronización de rey, de un reino, con respecto al año de rey del otro rey, reino. Ahora, vamos a ver un ejemplo, porque a lo mejor esto suena complicado, pero realmente no es. Primero de Reyes 16, 15, dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsa 7 días. Entonces, ¿cómo indica en cuál año empezó a reinar Zimri? Lo ubica en el año 27 de Asa, rey de Judá. Entonces, Zimri es de Israel, en el norte. Entonces, así va alternando. O sea, identifica el inicio del reino en el norte, con respecto al año de rey, reino en el sur, y viceversa. Y luego habla de la duración del reino. Y aquí creo que Zimri tiene récord 7 días. O sea, récord de reino más chiquito, 7 días reinó. La duración del reino, y luego a veces hay una sincronización de algún evento en Israel o Judá con un evento en otra nación. Y estas menciones son importantes porque nos ayudan a fijar la cronología absoluta. O sea, nos ayuda a identificar las fechas exactas. Por ejemplo, Primero de Reyes 14, 25, dice, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán, y saqueó los tesoros, etc. Ahora, si podemos en los anales egipcios, si podemos encontrar en cuál año Sisac atacó a Jerusalén, ya tenemos una confirmación externa de la fecha. Entonces, a veces hay estas menciones. Ahora, hay algunas fechas establecidas con exactitud por medio de este método, por medio de historias independientes egipcias y mesopotámicas. Sin embargo, ha sido muy difícil alinear todas las referencias crónicas de reyes unas con otras y con las fechas fijas. Entonces, este es un enigma que está en Reyes. Y parte del problema es nuestra ignorancia acerca de sistemas de fechas usados en Israel y Judá, y también de interregnos y corregnos. Entonces, no sabemos si en el norte y en el sur siempre usaban el mismo sistema de fechar. No sabemos si durante toda la historia siempre usaban el mismo sistema. No sabemos, sabemos que había algunos corregnos, algunos se mencionan, que dos reyes como traslapados, pero no sabemos si había otros también. No sabemos también si había interregnos, o sea, tiempo cuando no había un rey. Entonces, esta es ignorancia nuestra, que complica el asunto. Y yo puse aquí algunos ejemplos modernos de diferentes sistemas de fechas para apreciar qué tan difícil es, porque hay ejemplos modernos que nos pueden confundir. Por ejemplo, uno tiene un año más en Corea que tiene aquí. Y tengo amigos coreanos y digo, pues ¿cuántos años tienes? Y me dicen, ¿dónde? O sea, ¿en Corea o aquí? Aquí tengo 33, allá tengo 34. Porque empiezan a contar a partir del embarazo y nacen con un año. Entonces, es un sistema, es diferente. ¿Es correcto o no correcto? Pues no es la pregunta, es su sistema. Y nuestro sistema, ¿nacemos con cuántos años? Cero. Aunque no lo decimos así. ¿Cuántos años tiene? Pues cero. O sea, pero así es nuestro sistema, hablando matemáticamente. Algo hace una década, curioso, el nuevo milenio empezó en 2001, pero todo el mundo lo festejó en 2000. por una confusión del sistema, porque en el calendario occidental no había un año cero. Entonces, terminando el primer año, el primer año terminó, cumplió al terminar el primer año. Y luego, ¿cuándo terminas 2000 años? Al terminar el año 2000, no al iniciar el año 2000. Pero había mucha confusión porque la gente pensaba en cumpleaños y no en calendario. Entonces, dos sistemas diferentes. También, en inglés, en una semana es en 7 días, mientras que en español, en una semana es en 8 días. Ahora, una semana es más larga en español que en inglés. No, pues en español cuentan que el día de hoy, y luego el día de hoy es 1 y luego mañana es 2. Mientras en inglés, hoy es el día 0 y empezamos a contar a partir de mañana, es 1. Sin embargo, en español mismo emplea dos sistemas. Porque en 2 semanas, o sea, una semana es en 8 días, en 2 semanas es en 15 días, sin embargo, en 3 semanas debe ser, si fuera el mismo sistema, ¿qué? Debe ser 22 días, sin embargo, es en 21 días. Entonces, hay dos sistemas diferentes ahí. Entonces, estos son ejemplos sencillos, pero esto, ya estamos hablando de hace milenio y medio atrás, y pues nuestra ignorancia es grande en cuanto a los sistemas y los corregnos y los interregnos. Ahora, hubo un intento impresionante de E. Thiel de armonizar las fechas, pero para hacerlo, y él salió con un sistema y aparentemente resolvió todo. Sin embargo, él tuvo que suponer 5 corregnos que no se mencionan en la Biblia. Harrison cree que esta es una maravilla. Él dice que esta armonización es la solución a casi todos los enigmas del texto masorético. Dillard y Longman consideran que la suposición de 5 corregnos sin aprobación textual es una improvisación ilegítima. Por lo tanto, según ellos, y yo creo que pues fueron mis profesores, pero encuentro que su argumento es, pues su evaluación es buena, parece que todavía hay enigmas no resueltos. Y si vamos a poder resolverlos, no sabemos. A lo mejor hay que seguir investigando y a lo mejor en el futuro tendremos más información que nos ayudará a resolver este enigma. Bien. Ahora, vamos a hablar del formato de la historia de los reyes. ¿Se acuerdan en Jueces había un formato para los jueces? Había un ciclo con 5 elementos. Ahora, hay otro formato que el autor utilizaba para describir la historia de los reyes. En la historia de la monarquía dividida, el autor viajaba entre los 2 reinos. Y es como un narrador como omnisciente, y él narra en tercera persona. Y podemos imaginar que está flotando entre los 2 reinos. Y lo que hacía es que registraba la historia del rey de un reino, luego, terminando con su muerte, es como viaja al otro reino y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuántos reyes se han entronizado en ausencia, o en mi ausencia, o sea, durante el reino del otro, pues en el otro reino, ¿no? Entonces, vamos a decir que en Judá, pues alguien reina tantos años y muere. Y luego va a Israel, y él menciona, pues, 3 reyes que fueron entronizados durante el reino del judío en el sur. Y luego el último de los reyes en el norte muere, y luego él regresa a Judá y dice, ahora, ¿cuántos reyes han sido entronizados durante este periodo del último rey del norte, por ejemplo? Y luego así sigue. Y él utilizó un formato más o menos uniforme para registrar las historias de los reyes, que incluyó noticias introductorias, noticias concluyentes y registros en medio de esta introducción y esta conclusión, registros de incidentes de importancia. Muchas veces cosas militares. Bien, vamos a ver. Las noticias introductorias frecuentemente incluyeron fecha de entronización con referencia al año de rey de otro reino. En el séptimo año de rey fulano de Israel, Sutano fue entronizado o él empezó a reinar en Judá. Edad de rey, cuando tomó posesión. Y él empezó a reinar a los X años. Duración de su reino. Él reinó tantos años. Para los reyes de Israel también menciona la capital real. ¿Por qué no se menciona en el caso de Judá? Un solo lugar. Siempre era el mismo lugar, Jerusalén. El linaje. El linaje, el nombre de la madre en Judá y el nombre del padre en Israel. Ahora, ¿por qué esta diferencia en el sistema? En Judá era fácil determinar quién era el papá. Era el rey anterior, porque era una dinastía. Entonces no tenían que mencionar quién era el rey, porque pues, el papá era el rey que acaba de morir. Mientras que en Israel había muchos golpes de estado y mucho regicida, y muchas familias. Entonces tenían que identificar el padre de familia. Y luego una evaluación teológica o moral, seguida a veces con una narrativa que ilustró la evaluación. O sea, que era bueno o malo, más o menos, y luego una ilustración histórica de por qué esa evaluación. Luego, las noticias concluyentes frecuentemente incluyeron la fuente de información. Todo lo que el rey fulano hizo está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Una mención de otros hechos interesantes, la muerte y en el caso de los reyes de Judá, su entierro. En Israel no, pero en Judá era muy importante decir que fue sepultado con sus padres o no. Y luego la sucesión, por el hijo en Judá o por un hijo, o más frecuentemente con un usurpador en Israel. Y luego entre la introducción y la conclusión se registró por lo menos un evento, un incidente importante, frecuentemente relacionado con alguna acción militar. Pues así es, o sea, es su formato histórico que él utilizó durante todo el reino dividido. La estructura de Reyes es bastante sencilla. El reino de Salomón, primero de Reyes 1 al 11. Luego la monarquía dividida desde primero de Reyes 12 hasta segundo de Reyes 17. Y luego el reino del sur hasta el exilio, porque en el 17 desaparece el reino del norte y sigue la historia del reino del sur. Bien, Salomón, primeros 11 capítulos. Algunos detalles, ustedes conocen la historia, pero algunos detalles. Pues primero Betsabé ayudó a su hijo a conseguir el trono, y luego Salomón, él consolidó su reino liquidando a todos sus enemigos. Y pues Maquiavelo no había nacido todavía, pero es una recomendación práctica de Maquiavelo que con un príncipe toma posesión de un principado que si tiene que hacer algo, liquidar, pues que lo haga inmediatamente. Aquí, tristemente, también liquidó a su propio hermano Adonías, que se había proclamado rey y luego se retiró, pero luego él reclutó a Betsabé para que una de las concubinas, realmente no era concubina, más bien era calentadora de David, pero una joven que estaba con David en su cuando era mayor, que pues ella le fuera dada, y Salomón reconoció que esto fue un intento de otra vez de tomar el trono y liquidó a su hermano. Hay dos incidentes que fueron vislumbres de problemas posteriores para Salomón, porque aunque parece que Salomón empieza muy bien, Hay unos detalles, y hablando de cómo se desarrolla la historia de Salomón, primera cosa que nos da como pausa es en Primero de Reyes 3, y dice aquí que él se casó con una princesa, iba a decir principesa, pero es princesa, no fue italiana, princesa egipcia. Y dice, Salomón entró en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Entonces, primer acto oficial fue casarse con una egipcia. Y luego, él adoró en un lugar alto. En 3, 2 al 4, los versículos 2 al 4, dice, como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Literalmente, en los lugares altos. ¿Qué eran? Pues santuarios paganos, ¿no? Pero aquí la nueva versión es un poco interpretativa, diciendo santuarios paganos, literalmente lugares altos. Salomón amaba al Señor y cumplía con los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Y luego fue a Gabaón y ahí se le apareció el Señor diciendo, pídeme lo que quieras. Entonces aquí hay como ambivalencia en el texto. Está diciendo, Salomón sí amaba al Señor, pero él también iba a los lugares altos. Y estos dos incidentes son vislumbres de problemas posteriores. Y a lo mejor el autor quiso como plantear en nuestras mentes pues algunas ideas, algunas inquietudes acerca de cómo iba a ser el reino de Salomón. Pidió sabiduría más que nada y Dios se la concedió, además de riquezas y esplendor. Y aquí, en el capítulo 4, hay una descripción del esplendor de Salomón. Y aquí hay como una tensión que ya está empezando a aparecer en la vida de Salomón. Por un lado, si vemos primero de Reyes 4:20, dice, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar y abundaban la comida, la bebida y alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Pues esto es excelente. Y no solo excelente, es algo predicho. Hacía cientos de años en Génesis. Y escuchen el lenguaje de Génesis. En Génesis 15, 18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Entonces, obviamente el autor de Reyes está utilizando el lenguaje de Génesis para decir que ya, por fin, se cumplió. La promesa de Abraham, ya por fin con Salomón, está cumplido. Y también, si vemos en Génesis 22, 17, el mismo lenguaje que aparece en Reyes, dice, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahora tenemos que, dice que los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, el lector que conoce Génesis debe decir, pues ya, gracias a Dios, todo está cumplido. Y además, es el cumplimiento de las bendiciones en Deuteronomio sobre la obediencia. ¿Se acuerdan de la idea de retribución? Obedeces y Dios te va a bendecir. O sea, es parte de la teología. Y aquí sigue describiendo todas las bendiciones de comida, de abundancia, de paz, etcétera. Pero por el otro lado, otra vez, debe plantear en nuestras mentes una inquietud. Porque menciona que él empezó a acumular caballos. ¿Y a dónde fue para conseguir los caballos? A Egipto. También riquezas y eventualmente, más adelante, acumuló también muchas mujeres. Si regresamos a Deuteronomio 17, parece que el autor de Reyes está casi citando Deuteronomio 17, los versículos 16 y 17, porque dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. Y aquí hay de la descripción de Salomón, y más adelante dice que la plata, en el tiempo de Salomón, pues la plata era cualquier cosa. El oro, pues sí, era valioso, pero la plata ni se consideraba como nada. O sea, a lo mejor una exageración, pero hablando de la riqueza, la opulencia. Y además, esta opulencia de Salomón menciona aquí que tenían que sostenerlo, porque en el regresando a Primero de Reyes 4:27, dice, los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de que no les faltara nada. Entonces, ahí dice, además llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Entonces, esto era una carga bastante pesada para, pues, toda la nación. Entonces, aquí es ambivalente. O sea, qué bueno. Las promesas de Dios en Génesis y también las promesas de Dios en Deuteronomio cumplidas. Sin embargo, aquí hay inquietudes. Y el apogeo del reino de Salomón fue la construcción del templo en cumplimiento de la idea de Deuteronomio de tener un solo lugar de adoración. Deuteronomio 12. Entonces, es el apogeo de su reino. Y todo aparentemente marchaba muy bien. Luego, en el capítulo 9, Dios reafirma el pacto con Salomón, y es una reafirmación del pacto davídico. Y reafirma la dinastía perpetua de David, pero al mismo tiempo, y aquí tenemos la cuestión de la gracia y la obediencia otra vez, él dice, pues, dinastía perpetua, sin embargo, hay que obedecer la ley, y esta es una condición de la bendición perpetua sobre tu reino. Y el esplendor tan opulento de Salomón se describe otra vez en 9 y 10, y esto prepara el camino. Podemos sentirlo. O sea, leyendo el texto, como cuando estamos viendo una película y vemos, pues todo va muy bien, pero encontramos unas fisuras en el carácter del protagonista, sabemos qué va a pasar. Y es lo que pasa tristemente en la vida de Salomón. Y en el 11, Primero de Reyes 11, aquí el autor no solamente hizo alusión a algo de Deuteronomio, más bien él citó textualmente a Deuteronomio. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Entonces, esta es una cita textual de Deuteronomio 7. Y sus mujeres, o sea, dicho y hecho, sus mujeres desviaron su corazón, y tristemente, trágicamente, el edificador del templo terminó sus días edificando lugares altos para dioses paganos, y él adoraba a esos dioses paganos. Parece increíble, parece que no podría haber sido, pero así fue. Por lo tanto, Dios prometió quitarle el reino de su hijo, y él levantó contra Salomón adversarios, incluyendo a un Jeroboam. ¿Y cómo terminamos esta primera sección? Buscando. Seguimos buscando. ¿Qué dice Jueces? Pues Jueces dice, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? No había rey. Y ahora pues Saúl, pues no. David, pues muy bueno, pero no es el rey perfecto que necesitamos. Salomón, aparentemente ya el apogeo de la civilización israelí, pero no, tampoco. Entonces seguimos buscando. Y es la, el efecto de estas primeras, estos primeros capítulos. Ahora, la monarquía dividida. Dicho y hecho, el hijo de Salomón, Roboán, perdió 10 de las 12 tribus en su primer acto oficial. Increíble, o sea, pero no increíble porque es lo que Dios dijo, pero en su primer acto, por terco, por impulsivo, por querer ser más duro que su papá era duro, pues más duro, él alejó a 12 de las tribus. Jeroboán regresó y se estableció como rey de Israel, y Roboán siguió en Judá. Para evitar que los israelitas fueran a Jerusalén para adorar, Jeroboán erigió 2 becerros de oro que colocó en el sur, en Betel, y en el norte, en Dan. Construyó altares y ordenó a los no levitas como sacerdotes, porque él vio un peligro político si todo el mundo tenía que regresar a Jerusalén para adorar. Fácilmente regresarían con Roboán. 2 profetas denunciaron las acciones de Jeroboán. Y esta acción de hacer becerros de oro llegó a ser el pecado magno de todos los reyes del norte. En 14:21 empieza el formato que describimos en la primera parte. Entonces vamos a ver aquí cómo empieza. Roboán, hijo de Salomón, fue rey de Judá, tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. La madre de Roboán era una amonita llamada Noamá. Entonces, aquí empezamos a ver el formato. Y aquí el resto de esta sección es la aplicación de este formato. Sin embargo, hay un tipo de, no es digresión, pero hay un, dentro de este formato, se rompe un poco el formato porque se incluye aquí la historia de Elías y Eliseo y sus poderosos ministerios proféticos. También hay un rompimiento en la historia del linaje de David en el sur, porque Atalía usurpó el trono y ¿qué será? O sea, leyéndolo, tienes miedo, porque casi se extingue la línea de David. Porque ella mata a todos los hijos de David, salvo uno que es un niño, es salvado y criado por el sacerdote. Entonces, aquí es un, o sea, el linaje de David y las promesas a David están como colgadas de un hilo muy, muy fino. Y leyendo la historia es como uno debe estar como sudando un poco, diciendo, pues, ¿qué va a pasar aquí? Porque parece que va a desaparecer. Y si desaparece el linaje, ¿qué pasó con las promesas de Dios a David? Luego sigue. El reino de Israel cayó ante los asirios en 722 antes de Cristo. La política de Asiria con sus vasallos era mestizarlos. Y es exactamente lo que hizo. Y encontramos en Segundo de Reyes esta política aplicada. 17:24 dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefavayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Entonces, ¿cuál era la política de Asiria para mantener pacíficos sus vasallos? Era una gran mezcla. O sea, dividir, no tanto dividir, sino diluir los linajes, diluir la sangre, para que la gente no tuviera ya tanta identificación con su pueblo. Más bien, ¿qué era? Pues era personas de Asiria, o sea, vasallos de Asiria, no tenían tanta identificación racial o nacional. Así que los israelitas desaparecieron. Desaparecieron de la faz de la tierra. 10 de las 12 desaparecieron. Aunque eso es una exageración, porque no tengo los textos anotados, pero había fieles de Israel que emigraban y luego llegaron al sur. O sea, eran fieles al Señor y ellos salían de Israel e iban al sur. Entonces, en un sentido se conservó en Judá remanente chiquito de las 10 tribus, pero por lo general desaparecieron. Y luego reaparecieron en el Nuevo Testamento llamados samaritanos, a quienes los judíos despreciaban por ser mestizos. El resumen de la destrucción de Israel está en Reyes 17, 7 al 18. Y si quieren tener como resumen de qué pasó, pues aquí está. Y el resumen, en versículo 7. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel, etcétera, etcétera. Entonces aquí es la explicación teológica por la destrucción de Israel. Ahora, la última parte, Judá hasta el exilio. El resto del libro registra los reinos de los últimos 8 reyes de Judá. Y 2 de los reyes eran buenos, Ezequías y Josías, porque quitaron los lugares altos. Sin embargo, estos, los dos, se metieron en problemas con sus alianzas, por sus alianzas con el nuevo poder que era Babilonia. Babilonia ganó, derrotó a Asiria y llegó a ser el superpoder en el norte, y su contrapeso en el sur era Egipto. Entonces había conflictos entre Babilonia y Egipto, y Josías murió tratando de prevenir que Faraón subiera hacia el norte. Entonces, aparentemente aliado con Babilonia. Entonces, y Ezequías también cometió el error de abrir su palacio y sus tesoros para que los emisarios de Babilonia vieran todo. Josías instituyó una reforma según el libro de la ley que se encontró en el templo, en los capítulos 22 y 23, y se llevó a cabo una renovación del pacto, como en los tiempos de Moisés y Josué. ¿Se acuerdan? O sea, terminando la vida de Moisés, renovación del pacto, hacia la final de la vida de Josué, renovación del pacto. Aquí, otra vez, renovación del pacto. Y esto nos debe preparar para un futuro, pues, positivo. Por fin. Sin embargo, inmediatamente después, se clava la cosa otra vez. La situación política, la situación espiritual, degenerada muy, muy rápidamente. Y, usando el lenguaje de Génesis, otra vez, que fue repetido durante el reino de Salomón, aquí se registra que la promesa a Abraham se deshizo. Y podemos ver en 24:7 el lenguaje otra vez. Dice, el rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, el mismo lenguaje de Génesis que Dios iba a dar a los hijos de Abraham y luego cumplido en Salomón, y ahora el mismo lenguaje, pero ¿quién es el dueño? Babilonia. Entonces, está diciendo que las promesas a Abraham, esta promesa ya anulada. Y entre los años 605 y 586, los babilonios derrotaron a Judá en 3 diferentes olas y llevaron al exilio a algunos de sus súbditos. Probablemente Daniel en el primer exilio, y luego hubo otro, y luego el definitivo ya, el rey de Babilonia estaba harto de estos judíos rebeldes y ya llegó en 586 Él hizo entonces la destrucción definitiva de Jerusalén y su templo. Su política, la política de Babilonia, era llevar a sus vasallos a Babilonia para vigilarlos ahí. Entonces, otra política. Si hubiera sido la misma política de Asiria, habrían desaparecido también las otras dos tribus. Pero en la providencia de Dios, que controlaba tanto a los asirios como a los babilonios, como a los egipcios, pues su política era mantenerlos intacto, hasta con sus propias costumbres, pero ahí cercanos para vigilarlos bien. Y también, para cubrir sus bases, el rey de Babilonia pedía que todos los diferentes pueblos vasallos oraran por él a sus dioses, para pues atinar a todos, ¿no? O sea, si alguno resultara ser un dios verdadero, pues mejor para él. O sea, cubriendo todas sus bases. Entonces, aceptaba su religión, sus costumbres, etcétera, pero ahí vigilados. Y Reyes termina con una nota positiva, 25, 27 al 30. Y vale la pena leer esto porque es muy significativo, porque aquí encontramos mucho que nos da una pista del mensaje de Reyes. Dice aquí, en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Entonces, termina con una nota positiva. Y aquí, vamos a regresar a este tema, pero vamos a hablar de esta cuestión de historia deuteronomista y luego vamos a tratar de discernir el mensaje de Reyes. El autor utilizó la pauta de la adoración centralizada para juzgar a los reyes. Entonces, ¿se acuerdan que en la conclusión de la evaluación de los reyes había una evaluación teológica? ¿Cuál era la pauta? La pauta era la adoración centralizada. 20 reyes en el norte, 20 monarcas en el sur, incluyendo a la usurpadora Atalía. Todos los 20 reyes de Israel fueron condenados por seguir el pecado de Jeroboam. Y muchas veces, no me acuerdo si en cuántas veces, pero en muchas o todas o casi todas las veces se menciona. Él siguió en el camino de Jeroboam, rey de Israel, que causó a Israel a pecar. Y aquí tenemos un resumen en Segundo de Reyes 17, 21 al 23, y esta fórmula se aplica a todos los 20 reyes. Cuando el Señor arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así, pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Y entonces, en el norte así. Y luego, hay una mención después del que finalmente, por fin, destruyó el altar en Betel. En Segundo de Reyes 23:15, el buen rey Josías dice, derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces aquí tuvo que haber un rey del sur que puso fin a ese lugar pagano donde estaba uno de los becerros de oro. Ahora, los reyes de Judá fueron juzgados según lo que hicieron con respecto a los lugares altos, como competidores del templo en Jerusalén. de los 20 monarcas de Judá, 12 fueron malos, o siguieron adorando en los lugares altos, o en un caso, rehizo los lugares altos. Y luego, 6 fueron buenos, por otros motivos, pero, hay una mancha ahí, pero, dice, no quitaron los lugares altos. Y solamente 2 fueron buenos y sí quitaron los lugares altos. Pero pueden haber aquí el criterio para juzgar a los reyes. Entonces, puede decir que eran buenos, sin embargo, en caso de 6, sin embargo, no quitaron los lugares altos. Entonces, los únicos que dice que buenos incondicionalmente, pues los 2 que quitaron los lugares altos. Entonces, un ejemplo de historia deuteronomista con el enfoque en la adoración centralizada. 2. Como ya hemos notado, otro enfoque fue la fidelidad o infidelidad a las normas de Deuteronomio 17. Pues Salomón cayó porque, pues, multiplicaba riquezas, caballos y mujeres. Sobre todo mujeres fue su caída. Entonces aquí es otra cosa deuteronomista. También, en Deuteronomio, en el resto de Pentateuco aparecen profetas, se mencionan profetas, sin embargo, en Deuteronomio menciona aquí la prueba del profeta verdadero. Y la prueba de un profeta verdadero, pues tiene que hablar en el nombre del Señor, no en nombre de otro Dios. Y también, lo que dice, tiene que cumplirse. Y si no se cumple, no es profeta. Y no hay que temerlo. En Reyes, esta prueba se aplica a los profetas. Y se menciona, esto aconteció como fulano, el profeta, había dicho. Entonces, esto es decir, profeta verdadero. Vamos a ver unos ejemplos. Primero de Reyes 15. 15:29. Dice, tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboán, no dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Entonces aquí, este refrán, esta mención aparece a través de Reyes para decir, ok, ¿qué sabemos ahora acerca de Ahías? Sabemos que era profeta verdadero. ¿Por qué? Porque lo que dijo se cumplió. Y pues pueden ver otros textos que mencioné aquí y hay otros además. Estos son unos por ejemplos. También las maldiciones advertidas en Deuteronomio 28 se realizaron en la historia de Israel y Judá. Y aquí, como muy a propósito, parece que el autor de Reyes está enfocándose en las maldiciones que fueron mencionadas específicamente en Deuteronomio. Por ejemplo, enfermedad, Deuteronomio 28:21, aquí hay un error, dice 21-21, creo que es 21-22, y en 2 de Samuel 24, enfermedad, sequía, igual, en Deuteronomio y en 1 de Reyes, canibalismo, Deuteronomio 28 y 2 de Reyes 6, derrota y exilio, Deuteronomio 28, 2 de Reyes 17, en el caso de Israel, 25 en el caso de Judá. Entonces, el autor está tratando de llamar la atención a estas cosas específicas, no solamente en general, sino muy específicamente. Ahora, su mensaje. 2 aspectos importantes de la fe de los israelitas eran la dinastía davídica y el templo. Y al final de Reyes, ninguno existe. La dinastía está rota y el templo destruido. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó sobre todo con la fidelidad de Dios? ¿Qué pasó sobre todo con la promesa de Dios? ¿Qué pasó sobre todo con el poder de Dios para llevar a cabo lo que Él había prometido? Entonces, es un problema teológico. Y Reyes explica que Dios no falló en cumplir con sus promesas, sino que el pueblo falló en vivir como el libro de la ley manda. Es decir, Dios fue completamente fiel a sus promesas de castigar la desobediencia. Entonces, lejos de ser infiel Dios, al contrario, Él fue fiel. Pero Él fue fiel a las maldiciones que los israelitas y los judíos se pescaron, buscaron para sí. El mensaje para el pueblo en exilio fue que todavía podía confiar en Dios porque Él es fiel. Él es fiel a castigar, pero es fiel. Y a lo mejor, o sea, por un lado es un mensaje de dos filos. O sea, es fiel a castigar, pero la buena noticia es que es fiel. Y si Él ha prometido cosas positivas también, pueden asirse de esas promesas positivas también. Entonces, es fiel. Y el libro termina con una nota de esperanza en la liberación de Joaquín, indicando que Dios seguía fiel a sus promesas a David. Porque al final es unos pocos versículos, pero Joaquín, pues, es denigrante, tiene que recibir una pensión del rey de Babilonia, es un vasallo, pero está vivo. Y está arriba de los otros reyes que se sentaban en la mesa, y otra vez, como una pista de que Dios está mostrando su favor al linaje de David. También, parte del mensaje, las narrativas de Elías y Eliseo, muy fértiles para los escritores del Nuevo Testamento. Primero, hay muchos paralelos entre Moisés y Elías. Experiencias con el poder de Dios en el monte, provisiones durante 40 años para los israelitas bajo Moisés, 40 días para Elías cuando huyó al desierto, encuentros con Dios en Sinaí, el deseo de morir, los dos dijeron, pues ya, basta, quítame la vida ya. Y, pues, la ayuda de otro profeta. Dios dio a Moisés, a su hermano Aarón, y dio a Elías, a Eliseo. Entonces, mucha semejanza. Y luego, hay mucha semejanza entre Elías y Juan el Bautista. Se vistieron de la misma forma, vivieron en el desierto, tuvieron una mujer por adversaria principal, señalaron a sus sucesores en el río Jordán. Eliseo y también Jesús, hay mucha similitud, recibieron el Espíritu, o sea, en el caso de Eliseo recibió el Espíritu de Elías, en el caso de Jesús recibió el Espíritu Santo, y los dos en el río Jordán. Restauraron la vista de los ciegos, a los ciegos sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, restauraron, sanaron a los leprosos, resucitaron a los muertos y predicaron las buenas noticias a los pobres. Entonces, la lista del el catálogo de los milagros de Jesús realmente es una repetición de los milagros en gran manera de Eliseo. Y el Nuevo Testamento mismo hace estas conexiones explícitas. Jesucristo mismo identificó a Juan el Bautista como el Elías que iba a venir. Entonces aquí hay mucha madera para predicar mensajes acerca de Cristo, de Reyes. Y la conclusión es, en el monte de transfiguración tenemos la unión de todo. Moisés y Elías se reunieron, el representante de la ley, el representante de los profetas, juntos con el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y si leemos la historia, pues Pedro, como decimos, sacado de onda, confundido, no sabía qué hacer ni decir, él dijo, 3 tabernáculos. Y luego hay una interrupción de su plan porque dice que la voz del cielo, este es mi hijo. O sea, nada de ponerlo en el mismo plano con Moisés ni con Elías. Estamos hablando de otro nivel aquí. O sea, tenemos el profeta, tenemos la ley, pero aquí tenemos mi hijo, dice Dios. Tenemos el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y así que tenemos entre los reyes y Jesús, tenemos algo de continuidad, reyes y reyes. Tenemos mucha, pero mucha discontinuidad. Y también entre Elías y Eliseo tenemos bastante continuidad en sus ministerios con los ministerios de Juan Bautista y Jesús, el cumplimiento de todo.